Tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En abril, el informe anual del Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, CAINFO, dio cuenta de que por tercer año consecutivo las amenazas al trabajo periodístico en Uruguay habían aumentado. Este informe registró 69 casos de amenazas o restricciones a la libertad de expresión de periodistas y planteó la observación de ciertas tendencias como la judicialización del periodismo o de algunos procesos. Este mes, la red Voces del Sur divulgó su informe sombra sobre la situación de la libertad de expresión en 14 países de la región en 2021. El capítulo referido a nuestro país lo titularon "El Estado uruguayo ya no es el gran protector de las libertades", y en este se da cuenta del aumento del 89% en el número total de casos registrados en el año 2021 en comparación con el año anterior. Para ahondar sobre la actualidad de la libertad de expresión y el ejercicio del trabajo periodístico, recibimos a los periodistas Pilar Tejeiro y Daniel Lema, integrantes de CAINFO. Pilar, Daniel, bienvenidos.
Muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto estar acá en Uniradio, en una que es también mi casa, aunque no concurría a esta hermosa sede.
¿Somos gente de la Licom o de Bustamante y...?
No, antes.
Antes.
No busques más, no vayas tan atrás.
Soy generación 88, cuando teníamos que recorrer la Facultad de Derecho, Medicina, Química y todo eso.
Bien, Pilar, en mayo conversamos con vos justamente por el informe de CAINFO. Hicimos la entrevista telefónica, estábamos recordando fuera del aire, también en el marco del Día de la Libertad de Prensa. Sobre este contexto bastante, bastante complejo que se está dando en Uruguay, desde ese momento hasta ahora, ¿cómo evaluás la situación de restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, y cuáles son, tal vez si se puede adelantar, las predicciones para el informe del año entrante, si es que están trabajando todavía en él?
Del informe te va a hablar un poco más Daniel, que está un poco más dedicado a eso. Creo que en realidad la situación, lo estamos viendo, ha estado cada vez más compleja y para mí, así lo trabajamos en CAINFO, es preocupante, ¿no? Porque de esos 69 casos, yo creo que ya en estos últimos días hemos sumado más. Sí. Sobre todo, no tengo información de juicios o anuncios de juicios, pero sí de discurso estigmatizante. Se sumó a este informe sombra una nueva situación, un nuevo episodio, esta vez protagonizado por el secretario de prensa de la presidencia, que bueno, abordó de forma agresiva e incluso llamamos amenazante a una colega de TV Ciudad, ¿no? Pero a raíz de eso también siguen habiendo de parte de primeras figuras de gobierno discurso estigmatizante hacia colegas o al trabajo de periodistas, ¿no? Entonces,
y son como cada vez más explícitos, ¿no? Eso también es como una característica del tiempo que estamos viviendo. Antes se daban como más en las sombras, en la privada, y ahora ya es delante de una cámara.
Sí, en el caso de Delgado no sabía que estaba encendida la cámara, que se había mantenido, lo cual es más grave,
claro,
porque lo iba a hacer fuera de cámara. Entonces hay una especie de... me parece más grave, y sobre todo cuando es una mujer periodista que además es joven, igual le respondió muy bien, esto es trabajo, pero no hace bien por los comentarios y las situaciones que genera con otra gente, más allá de, por supuesto, reconocemos el pedido de disculpas. Y seguimos trabajando en ese informe que ya va rumbo, nosotros a nivel nacional lo sacamos en mayo, y bueno, esto con lo que sacamos ahora fue uno más regional, ¿no?
Sí, nosotros hacemos el informe, como el 3 de mayo es el Día de la Libertad de Expresión, es el día que presentamos como CAINFO el informe, entonces no se hace en el año calendario, sino es corrido, y va desde el 1 de abril al 31 de marzo del siguiente año. Por eso ya nosotros ya estamos elaborando un nuevo informe. La metodología que hacemos en un primer abordaje es lo que nosotros nos vamos enterando de lo que va pasando, que si es público un caso, una situación, lo anotamos, y después lo que hacemos es chequear con los involucrados, bueno, nada, tal día te pasó esto, se informó que te pasó esto, contanos bien qué pasó, cómo ha seguido la situación. Y después otra cosa que te llegan por denuncias también, que siempre estamos alentando a que los colegas nos informen de lo que les va pasando. Y yo creo que en lo de estos años lo que hemos visto es como una preocupación mayor por dos tipos de amenazas a la libertad, que es, como decía Pilar, el tema del discurso estigmatizante. Que esto acá quiero poner un paréntesis. No es que a uno le moleste que lo critiquen por su laburo. O sea, siempre alguien se va a quejar, algo puede haber, o a veces uno comete errores en una nota que hace, pero uh-huh. otras cosas cuando te empiezan a decir como es, ah, te mandaron a hacerme esta pregunta. Es una pregunta obvia que había que hacer, o sea, tampoco es que...
Hay periodistas en TV Ciudad, digo, eso es como...
Claro, hay periodistas de TV Ciudad que acá están jugando local, no dice, ¿qué necesidad de hacer eso? Y esa es una de las partes, la otra es el tema de los juicios, ¿no? Un abuso de, hay un problema y es, te voy a hacer un juicio. Como si eso yo me tuviera que asustar por, uy, me vas a hacer un juicio, que generalmente nunca quedan en la nada, porque... te tiene que demostrar a nivel judicial que yo tuve la real malicia, como dice la ley, para perjudicarte y afectarte. O sea, yo estuve haciendo mi trabajo como periodista, informé. Pero de todas formas, terminar en fiscalía o en un juzgado implica para el periodista muchas veces tener que contratar a un abogado y lo tiene que pagar él. Y muchas veces el periodista después te dice, che, yo no tengo plata para costearme un abogado. O los mismos medios me han dicho... tengo tantas X cantidad de juicios por año y bueno, cada vez que tengo que contratar al abogado es una plata que no tengo por qué dedicarla a eso. Entonces hay como un abuso.
Tal vez allí la capacidad de APU para responder, ¿no? Y apoyar a en cuanto es limitada, ¿no? Seguramente.
Sí, bueno, nosotros también a veces hemos querido también hacerlo como organización y no es fácil también a veces lograr tener, bueno, un dinero para poder con un abogado poder encarar una situación de eso. Y muchas veces los casos que terminan en fiscalía, en un juzgado, se resuelven facilísimo con un pedido de derecho a respuesta. O sea, no necesitas sino a una denuncia. Pero a veces creo que, como decimos nosotros, el objetivo es amedrentar.
Sí, exacto.
Que te llegue un cedulón ya es una cosa más complicada. Entonces es como...
Y la misma empresa te puede decir, bueno, afloja un poquito, claro, no busquemos esto, ¿no?
Eso.
Y otro de las de los indicadores que también tomamos nosotros y bueno, voces en este conjunto de países y de organizaciones que estamos presentando también el informe, tiene que ver con los cambios a normativa en contra de estándares... de los mejores estándares internacionales. Y acá, bueno, ha habido como, yo digo, hay una ley marco, o hay varias leyes interesantes que Uruguay ha sido señalado como un faro, pero, bueno, se va haciendo como el queso, ¿no? Se van agujereando el buen marco normativo. Acá finalmente no salió lo que tiene que ver lo de... Por ejemplo, la derogación prácticamente total de la ley de medios, ¿no? De servicios de comunicación audiovisual. Pero está sobre la mesa, está sobre la agenda, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros también es preocupante este tipo de situaciones, ¿no? Que van contra los mejores estándares.
Y yendo a la cuestión justamente de este último informe que se hizo por parte de Voces del Sur y que se suma a lo que ya se había publicado por parte de otras organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, en este caso hay una en el informe se adjudica de forma clara responsabilidad a actores del gobierno, ¿no? Se afirma, por ejemplo, que es innegable que el gobierno del presidente Lacalle Pou ha propiciado antagonismo hacia la prensa. ¿Cómo ven esta afirmación? Y también preguntarle si creen que es algo de solamente el presidente de la República o que, bueno, que es parte del sistema político actual esto que se está dando.
Hay dos cosas que recoge el informe. Primero, no es una particularidad de Uruguay esto. O sea, el 72% de los casos de este trabajo que hizo Voces del Sur son desde el Estado provienen las presiones, ¿no? Y los problemas. Es cierto que en otros países esas situaciones son mucho más graves de las que vivimos acá en Uruguay. Los actuales integrantes del gobierno es como que ellos creen que esto que uno denuncia es contra ellos. No es contra nadie, sino es, bueno, esto está pasando y está pasando en este gobierno. En el gobierno anterior, o en los gobiernos anteriores, por ejemplo, el Frente Amplio, nosotros que habíamos comenzado a hacer también nuestros informes, cuestionamos muchas decisiones y criticábamos muchas, incluso algunos discursos de las principales figuras de gobierno que iban contra el trabajo de los periodistas. Pasa que a veces, sobre todo en las redes sociales, en esta locura de estar enfrentados, nadie se toma el trabajo de revisar para atrás. A ver qué dijo Cainfo en 2016 o 2017 sobre tal o cual tema, y seguramente encuentre que hablamos de ese tema. Es como...
Y se está volviendo también un poco una muletilla esto, varias veces lo hemos visto en algunas notas. No recuerdo que fueran tan duros, ya se está volviendo como repetido, ¿no?
Es la más fácil.
Que revisen los informes, revisada, están colgados, claro. Son públicos, y sí, yo tengo varios ejemplos concretos de las veces que salimos a a decir situaciones de situaciones de apriete cuando iban a cubrir una nota de Vázquez, que estaba Vázquez o que estaba Mujica, y sacaban a los periodistas o los empujaban. Nosotros salíamos, o situaciones cuando, ¿te acordás lo de Colón? Es decir, hay varias situaciones que nosotros salimos a responder. Es decir, no está bien de ningún partido ni de ningún gobierno. Y más, yo digo, ¿por qué la diferencia? Como dice Daniel, las críticas siempre, digo, hacemos un trabajo que es público, cualquiera puede opinar. El tema es cuando vienen del gobierno, de figuras del gobierno, de primeras figuras, que es más grave, porque ellos sí tienen que rendir cuentas de lo que hacen, tienen que responder.
Y es el trabajo del periodismo también, hacer que rindan cuentas, ¿no?
Por supuesto, es para toda la sociedad. Nosotros somos como mensajeros intermediarios. Exacto. Pero tienen que responder a los requerimientos. Es decir, que no estamos hablando de chismes, estamos hablando de información pública, que esa es la gran diferencia. No te estoy preguntando de tu vida privada.
Claro.
¿No?
Entra, sí, Juli.
No, eso, ¿qué otros impactos podría tener en la labor periodística? Porque hace un ratito también mencionábamos que está lo económico, lo del juicio, la autocensura por parte de los medios, que ya de por sí, digamos, no están en su mejor momento económico. ¿Qué otros impactos pueden haber en la labor periodística en sí misma, no?
Bueno, la autocensura para mí es clave, ¿no? Porque si te enfrentas a una situación de esas, ya la próxima vez te puede venir a decir uno mismo, ¿no? Y decir, me arriesgaré a preguntar de vuelta, a estar en la primera línea. Vas a una conferencia de prensa, tenés que dar el nombre y el medio, que en este caso a veces le pasa a colegas también del canal. Yo también trabajo en TV Ciudad y trabajo desde hace más de 20 años. No solo he trabajado en TV Ciudad, también he trabajado en medios privados de forma paralela. Es decir, pero te da como, o te puede dar como cosita decir, vengo de tal medio y ya las caras se transforman. Eso yo lo he recibido de compañeros. Entonces, eso no está bueno. Es decir, me voy a exponer a preguntarle. Digo, lo pensás dos veces y está mal.
Claro.
Que por una pregunta bien formulada, de forma respetuosa, te pase eso, ¿no? Porque, a ver, nos pasa y también, y ahí en otra condición que también no es lo mismo para los hombres que para las mujeres, claro. Cuando uno se expone en internet, ¿no? En las redes. Lamentablemente, creo que todos, pero sobre todo las mujeres, usamos estrategias, es decir, de cuidar muchísimo lo que decimos, de no exponernos, porque además te atacan a la persona, al cuerpo, a tu sexualidad, y es un poco, y es bravo, ¿no? Esa situación. Y este informe también recoge, lo empezamos a recoger nosotros en
el tema del enfoque de género.
El enfoque de género.
Era un indicador como transversal que habían incluido en el informe de CAINFO.
Sí.
Justamente ahora que mencionabas lo de las redes, Pilar, son como caldo de cultivo también como para amplificar ciertas voces que tienen, que algo que mencionaba en el informe de CAINFO también y que es muy interesante y que se maneja siempre como cuando se habla de libertad de expresión y libertad de prensa, que es el discurso estigmatizante, ¿no? Uh-huh. El discurso sobre, bueno, este medio le hace los mandados a tal político, este otro le hace los mandados a tal político y miente y tira hace fake news, noticias falsas, lo que sea.
O fulano que es de tal partido.
Ponerlo en redes sociales y que eso genera como un descreimiento en los medios, en el periodismo, y eso afecta también a la democracia en sí misma, porque si no se cree en los medios y en el trabajo de los periodistas, ¿qué es lo que queda, no?
Bueno, quedar otras cosas, ¿no? Pero es un pilar de la democracia.
Claro, es
verdad. Tan es así que ustedes se acuerdan cuando comenzó la pandemia que circulaban tantos bulos, tantas porquerías, sin fuente. Yo creo que acá se revitalizó el papel de los medios por profesionalismo, por chequear las fuentes, que me parece que es un trabajo fundamental. Entonces, bueno, tenemos que defender eso, ¿no? Porque ¿quién va a poner en cuestión o hacer esas preguntas a los gobernantes? Y tiene que ser el periodismo, ¿no? Como respuesta a cuestiones que se plantea la ciudadanía, ¿no?
Sí, por eso es como, porque una cosa es, volviendo a lo de las críticas, que a veces además las críticas, nosotros, a Pilar y a mí nos toca sobre todo trabajar mucho con políticos, el político a veces te la hace en el mano a mano, o te llama y te dice, che, vi lo que publicaste, está mal por esto, o no me gustó el enfoque. A veces no me gustó el enfoque, bueno, está, pero yo la escribí así porque yo considero que tenía que escribirla así. Pero no pasa eso. El problema es cuando hemos pasado, que uno lo veía en otros lados, yo qué sé, yo miraba lo que fue la última campaña electoral, las cosas que hacía Trump contra los periodistas en los medios, en medio del acto, decía, ya están todos los que me odian, y bueno, terminaban a los golpes, ¿no? Los periodistas a veces recibían agresiones físicas de los lo que hace, yo qué sé, Bolsonaro en Brasil. Y acá hemos entrado en ese camino también de usar las redes sociales de algunos actores políticos para denostar a un periodista. Con los ejemplos que vos estabas poniendo recién. Nada que no tiene nada que ver con cuestionar el trabajo de cada uno. Y entonces eso es peligroso, porque además cuando vos no le llamás la atención o lo dejás pasar, es peor. Pero entonces quiere decir que alguien está avalando a que esas personas sigan haciendo lo que están haciendo. Y bueno, puede terminar mal. Esa es la cosa que uno dice, porque hoy estamos en este tipo de agresividad y mañana si pasa una agresión física en el medio de un acto, ¿qué hacemos?
Claro,
¿cómo llegamos a eso?
Sí, la típica escalada, ¿no?, de violencia.
Claro, porque
se minimiza.
¿Cómo llegamos a eso?
Claro.
Sí, es como el primer estadio, ¿no? Digo, no queremos hacer como tremendistas, pero hay que estar atentos porque vemos lo que pasa en la región. Hace unos días, la semana pasada estuve en Buenos Aires y pasó todo lo de Cristina Fernández. Y yo estuve en el coletazo, ¿no? De cómo todo el debate de cómo el presidente enseguida había apuntado contra los medios, periodistas, que poco menos que habían generado el atentado a la vicepresidenta de Argentina. Entonces, ese discurso es peligroso, ¿no? El adjudicar a los medios responsabilidades o a los periodistas que el mismo político las está generando, ¿no? El señalar, pero también pasa en México, en ese discurso que hace todos los días en las mañanas.
Las conferencias de prensa diarias de
Manuel López Obrador. Digo, señalando a periodistas ahí.
El país que tiene más de Latinoamérica, más muertos. Por año.
De periodistas en ejercicio de su tarea. Entonces, eso es grave. El señalamiento, el hacer el naturalizar que hay periodistas militantes. Por Dios, uno trabaja a veces en el medio que porque querés, porque te da trabajo. Estamos hablando de que hay cada vez menos medios, que además no se paga bien en general. Entonces uno a veces, digo, estás donde podés, lo que sea.
No es un rubro donde, digamos, hoy en día haya como demasiado como para andar eligiendo.
Claro. Y te quedás sin trabajo, ¿y a dónde vas?
Claro.
Es decir, si yo trabajo en una revista de humor, ¿soy una humorista? No, pues una periodista trabajando en una revista de humor. No quiere decir que sea humorista por eso. Y acá lo mismo. Yo siempre digo, a mí nadie me preguntó qué votaba cuando hice un concurso en la intendencia en su momento por TV Ciudad. Digo, y así trabajé en forma paralela en el cable del 10. Tampoco nadie me preguntó. Soy periodista, trato de mantener lo mejor que puedo mi trabajo. Entonces, eso habrá periodistas que son militantes. Eso, digo, bien por ellos. Pero no digo ni que sean todos, y uno cuando es periodista tiene que tratar de hacer las cosas bien, ¿no?
Sí, bueno, por todo esto que venimos hablando, una de las cuestiones relevantes que se destaca en el informe justamente es esto de hacer un llamado, ¿no?, de alguna forma a trabajar para proteger las libertades de prensa y expresión por encima de los intereses partidarios. Y que además es algo que escuchamos hablar regularmente, ¿no?, a los... actores políticos. Permanentemente lo escuchamos en boca de muchos actores decir, bueno, la libertad de prensa, nosotros la defendemos, es importante, es un valor democrático, pero después a la hora de lo concreto de las acciones vemos que ocurre todo lo contrario. ¿Cuáles son las acciones que se pueden tomar en este sentido para fortalecer la democracia entre los periodistas, actores políticos y la sociedad civil?
Yo primero, obviamente, el respeto al trabajo que hace uno, creo que se ha ido perdiendo en parte en los últimos tiempos, por eso me olvida la necesidad de primero tener respeto en el laburo que hacemos nosotros, ¿no? En las cosas del día a día. Después, un seguimiento que nosotros hacemos es todo lo que es la normativa, ¿no? Siempre hay que estar atento a cuando se toca una ley o se aprueba una ley, qué tipo de derecho se puede estar afectando. Yo no soy de los que creen que, como hay algunos que dicen, la mejor ley de prensa es la que no existe. Yo no coincido con esa visión. Yo creo que, como toda actividad humana en la que estamos, está todo regulado. ¿Por qué no vas a regular eso? Siempre y cuando preservando determinados derechos. Y después también creo que es importante en ese marco, siempre hay que denunciar cuando hay un problema, cuando suceden estas cosas. Yo creo que visualizarlo, hacerlo público es mejor, porque también del otro lado reciben el mensaje. O sea, cuando ven que hay una reacción fuerte. A veces pasó con el secretario de la presidencia, por ejemplo, que enseguida dio cuenta, dijo me equivoqué y salió por lo menos a reconocerlo. En otros casos a veces no ocurre, pero...
Y hay otras cosas que son como más menos evidentes también. Lo que comentaban hoy de los juicios, por ejemplo, o otro de los puntos que hablaban en el informe tiene que ver con el acceso a la información pública. Algo
sí,
que
nos estaba faltando ese, claro, ese que, punto ese punto recordarlo.
Y que es muy, muy poco conocido, porque los periodistas hacemos pedidos de acceso a la información pública muy seguido para alguna nota, para alguna investigación. El Estado por ley tiene que responder, tiene plazos para responder y para brindar la información que estamos solicitando. Y esa tranca burocrática a veces también en realidad atenta sí, un poco contra la libertad de expresión.
Porque con eso es un ejemplo de una muy linda ley que se aprobó hace dos más.
Sí, 2008.
Y sigue faltando más difusión de que existe, sobre todo para la ciudadanía, pero en los hechos después te encontrás con que a veces el Estado es, y no importa acá puede, no es solo el gobierno nacional, las intendencias, uh-huh, de todos los pelos políticos incluso, encuentran la vuelta para no contestar a veces informaciones medias básicas que pide un ciudadano, un periodista. Esa es otra de las fallas que ahí hay, y por eso nosotros hemos estado planteando la necesidad de ir acotando o modificando algunos aspectos de la normativa en vista de la experiencia que se necesita hacer algunos cambios para no dejar tan librado al azar algunas cosas, o al azar no, a la discrecionalidad del gobernante de turno de esto lo voy a dar, esto no lo doy, y argumento que yo tal día declaré confidencial tal tema. Y a veces decís, pero esto es muy importante y usted lo declaró confidencial, no se siguieron los mecanismos para declarar confidencial esa información. Bueno, ahí hay que trabajar bastante también.
Sí, y hay que trabajar también en un diálogo sincero de las organizaciones sociales, de los medios de comunicación, pero sobre todo de los partidos políticos, en bajar una línea de verdad de cesar la hostilidad hacia los medios y hacia los periodistas, ¿no? Porque hay que dar señales claras del trabajo, de la importancia de una prensa libre que cuestione para evitar el deterioro, ¿no?, de la calidad democrática. Eso me parece que es central. El otro día hubo una reunión en el Parlamento tratando de ponerse de acuerdo, de bajar un poco la pelota entre los legisladores y representantes políticos. Pero en realidad, de las cosas que se marcaban era lo de la pandemia, ¿no? Las críticas que hubo en el trabajo de la pandemia, que hubo, eso fue de periodistas también. Entonces, no se entiende por qué no se puede recibir críticas si es para información que es útil para la ciudadanía. Lo de las vacunas, sí, vacunas no, internaciones en CTI. Y hacer un informe de CTI no quiere decir ser un traidor a la patria, como le dijeron a un colega, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas... Me parece que hay que ser claros y los que tienen mayor responsabilidad política y pública deberían tenerlo claro, porque no sirve defender la libertad de prensa cuando te tratan bien y cuando hay críticas ya no me sirve tanto, ¿no? Es decir, bueno, hay que asumir como a uno, ¿no? No le gusta que lo critiquen, pero bueno, hay que asumir y usarlo todo como aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Pero no, una prensa... un periodista con miedo no le hace bien al país ni a la circulación de un mejor debate público del que sea, ¿no?
Sí, y además de los ataques que se dieron de forma individual a periodistas, también hay una dimensión que es muy relevante, que es justamente el descrédito hacia organizaciones, ¿no? Sin ir más lejos, recordemos el incidente, ¿no?, donde la calle Pou desacreditó a las organizaciones que hacen este tipo de evaluaciones e informes, ¿no?, que se habían dado. Y que además, en un elemento que creo que yo no es nada despreciable, lo hizo en una entrevista con la BBC, nada más y nada menos, con la repercusión que eso tuvo. Fue consultado, en definitiva, ¿no?, por los informes de CAINFO y también por los informes de Reporteros Sin Fronteras. O sea, hablamos de informes nacionales e internacionales sobre la caída de la libertad de expresión. Y bueno, respondía algo que vamos a escuchar ahora para refrescarlo y traerlo un poquito de nuevo a la memoria por si alguno se lo olvidó, que fue hace ya varios meses.
But why are these people saying this?
They're lying about you?
Some maybe. I don't call lie. We have a different view. Mm. But you have to prove those things. We are one of the
strongest democracies in the world.
Again, it's not just the locals. It's also independent international analysts, Reporters Without Borders, a highly respected institution.
They have taken you down. No, you know what? I don't respect that institution.
You don't?
No, I heard...
Yeah, because they've demoted you from 18th place to 44th place in the Press Freedom Index.
Under Afghanistan, I don't know. That's people in our country, free reporters, criticized that exact inform. I don't respect that one. That's strictly a lie. That.
Que estrictamente es una mentira y que no respeta justamente a una organización como, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras Internacional. Eso es lo que nos decía. ¿Qué reflexión les merece?
Y de Caínfo en realidad dijo que había errores, no fue tan duro. Porque, claro, es verdad que también, no hablo en este caso del presidente, pero otras figuras que ahora están en el gobierno, antes nos decían que éramos una institución que nos respetaba mucho. Claro. Y después que fueron gobierno ya no nos respetan tanto, ¿no? Pero bueno, yo qué sé.
Es raro, porque, por ejemplo, con Reporteros Sin Frontera, le dio mal en el último informe, en el anterior le había dado bien al gobierno. O sea, esa cosa de que... solo te gusta cuando te da para adelante, no sirve. O sea, y lo mismo nosotros, yo qué sé, cuando nosotros sacamos nuestro informe se decían algunas cosas que evidentemente demostraban que ni siquiera habían mirado las páginas vinculadas a la metodología. O sea, nosotros es muy explícito cómo hacemos el relevamiento, son 12 indicadores que usamos en toda la América Latina para poder medir y compararnos con los demás. Reporteros Sin Frontera, yo soy una de las personas que por Uruguay tiene que completar. Es una encuesta larguísima que le hacen una serie de periodistas acá en Uruguay, de integrantes de la sociedad civil, y en base a ello, después, a sus ítems, arman el ranking. Y a veces estás bien, a veces bajás, y si vos mirás la metodología te das cuenta por qué puede haber bajado o no. E incluso en este caso había una explicación de que habían cambiado parte del método de cómo medir.
Y no era que estuviéramos por abajo de Afganistán, ¿no? No era que Afganistán estuviera mejor. Claro, digo, era en relación, es decir, yo creo que no, en general no se leyó el informe, ¿no? Obviamente que Uruguay, y lo decimos con orgullo, ¿no? Como uruguayo, como uruguaya, ¿no? Es decir, es de las mejores democracias de la región. Eso es verdad. Por eso hay que cuidarlo. Cuando vamos a algún encuentro con otros colegas de otras partes del mundo, nos dicen, por favor, digan que se mantienen como faro. Claro. Ustedes son un faro. Digo, vamos a México, vamos a Argentina, nos siguen mirando y nosotros queremos defender eso.
Claro, porque nosotros cuando hablas con eso, como decía Pilar, con otros colegas de otros países, claro, ellos te plantean sus problemas y vos le decís, nosotros no tenemos ese problema. Claro. Claro, no es que porque publicás un informe contra el narcotráfico, y sí, es muy probable que te maten. En México, en Colombia o en Paraguay. Y acá, por ahora, por suerte, tenemos otro tipo de situaciones y de seguridades. Entonces, nuestros donde nosotros a veces medimos mal son en otras cosas, como esto, como hablábamos.
El discurso estigmatizante o que suban las amenazas de juicio.
Claro, pero no tenemos otras cosas graves.
Bien, para ir cerrando ya, ¿es posible un acuerdo para cambiar el discurso respecto a la prensa por parte de los dirigentes y partidos políticos?
Yo creo que sí. Ellos se han reunido, ¿no? Hace esta semana fue.
Sí.
Tuvieron una reunión para un poco, como decían ellos, bajar la pelota en la intensidad de la necesidad que estaban teniendo.
Salieron criticándose un poco igual.
Sí, fue un poco contradictorio, es decir, bajamos la pelota, pero en realidad...
Eso es parte del juego político, que se den entre ellos en la mejor manera,
claro,
digo, con ideas, digo, a debatir, a morir, y está muy bien.
Es la democracia.
Democracia. Es parte del juego. Vamos a defender la libertad de expresión a como dé lugar, aunque no esté de acuerdo. El tema es cuando provoca otras situaciones que pueden ser jorobadas, ¿no? Porque como se escucha, cualquiera lo puede escuchar y eso puede provocar reacciones que son impensadas, entonces respetemos el trabajo de todos y entendamos el rol que cada uno tiene, ellos que debatan los políticos y la prensa, está bien que investigue, quiero una prensa que investigue, quiero periodistas que sean independientes y hagan su tarea.
Bien. Pilar Tejero, Daniel Lema, periodistas e integrantes de Caínfo, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Por favor, un gusto.
Gracias a la invitación.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.